Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence llega hoy a Bogotá para participar en la reunión del Grupo de Lima y reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
La ayuda humanitaria para Venezuela permanece en Colombia mientras las ciudades fronterizas se recuperan de la violencia.
El presidente Donald Trump parte hoy rumbo a Vietnam para la segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Y comienza el uso del reloj para lanzamientos en la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia.
Les saluda Luis Alberto Facal y hoy es lunes 25 de febrero de 2019.
Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se dirige a Colombia, donde tiene previsto reunirse con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y pronunciar un discurso ante el Grupo de Lima sobre la creciente crisis en Venezuela.
Se espera que Pence y los líderes regionales discutan la estrategia para acelerar la salida del disputado presidente venezolano Nicolás Maduro y cómo conseguir que la ayuda humanitaria que se está acumulando en la frontera con Brasil y Colombia entre a Venezuela, donde los suministros de alimentos y medicinas son extremadamente escasos.
En una reunión informativa para los reporteros, un alto funcionario de la administración Trump dijo que Estados Unidos tiene la intención de llevar a cabo una medida completa de peso económico y diplomático a Venezuela, y el discurso de Pence mostrará ejemplos concretos de lo que eso significa.
Se espera que el vicepresidente estadounidense llegue a Bogotá alrededor de las 9 de la mañana y que se celebren reuniones con Guaidó y el presidente colombiano Iván Duque antes de pronunciar sus comentarios. El vicepresidente también tiene previsto reunirse con exiliados venezolanos y sus familias antes de regresar a Washington.
Entre tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos está buscando formas de hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela después de que los soldados leales al presidente en disputa, Nicolás Maduro, repelieran los camiones de ayuda en los enfrentamientos en las fronteras con Brasil y Colombia.
En una entrevista con la cadena informativa CNN el domingo, el principal diplomático estadounidense no sugirió cómo Estados Unidos podría llevar a cabo la misión de ayuda frente a la oposición armada.
Sin embargo, dijo que Estados Unidos consideraría imponer más sanciones contra el gobierno venezolano para aumentar la presión sobre Maduro para que renuncie a favor del presidente interino del país, Juan Guaidó.
Guaidó es considerado por Estados Unidos y decenas de otros países como el líder legítimo en Caracas.
Pompeo llamó a Maduro un tirano y dijo, y citamos, "Estoy seguro de que el pueblo venezolano se asegurará de que los días de Maduro estén contados".
Y nos vamos directamente hasta Bogotá, en Colombia. Allí la capital colombiana será hoy la sede de una importante reunión del Grupo de Lima, pero además de la presencia del vicepresidente Mike Pence. Hay importantes reuniones y nuestro colega Bricio Segovia ya se encuentra en la Cancillería colombiana para realizar la cobertura de este evento. Cuéntanos, Bricio, buenos días. ¿Cuál es el ambiente para esa importante reunión?
Hola, buenos días. Pues ahora mismo nos estamos dirigiendo hacia la comparecencia de algunos de los participantes de este Grupo de Lima, que tienen los ojos puestos sobre una cuestión: Venezuela y si finalmente se autorizará el uso de la fuerza, tal y como se prevé que exija el representante del gobierno interino venezolano, Julio Borges, ante este grupo, ante el Grupo de Lima. Dijo la jornada de ayer que precisamente aquí se va a exigir un aumento de este cerco diplomático y también se va a pedir que el uso de la fuerza en esta crisis, que notó una escalada durante este fin de semana después de que la ayuda humanitaria no consiguiera cruzar la frontera con Venezuela.
Bricio, está previsto que el vicepresidente Pence se reúna por separado con el presidente colombiano y el presidente interino de Venezuela. ¿Específicos temas en esas reuniones tienes?
Así es. De hecho, una de las participaciones más sorpresivas que llegamos a conocer este mismo fin de semana es la del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien, como bien decía, se reunirá con el presidente colombiano, el presidente anfitrión Iván Duque, y también mantendrá un encuentro bilateral con el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos. La cuestión principal, obviamente, va a ser la de Venezuela. Como os anunciaba, compañeros, todos los ojos están puestos sobre esas declaraciones de Julio Borges ante el uso de la fuerza. Vamos a ver si aquí nos aclaran la conclusión de esta reunión, cuál va a ser el plan de acción a partir de ahora con esta crisis, después de esa entrega frustrada de provisiones humanitarias para Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias, Bricio, por este reporte. Vamos a seguirte muy de cerca. Dicho sea de paso, la llegada del presidente encargado, Juan Guaidó, a la capital colombiana fue realmente importante, debido a que fue recibido con honores de jefe de Estado, con guardia militar, alfombra roja, y el gobierno del presidente Iván Duque, sin duda alguna, le dio el respaldo visible de su país al presidente encargado. Gracias, Bricio. Te seguimos durante toda la jornada en las plataformas de La Voz de América.
Un saludo, compañeros.
Continuamos en este nuestro recorrido por el tema de Venezuela.
La Comisión Europea afirmó hoy su posición respecto al uso de la fuerza en Venezuela e insistió en que hay que evitar una intervención militar en esa nación, después de que durante el fin de semana se insistió en que todas las opciones están abiertas. Se ha establecido la posición de la Unión Europea en este contexto, es muy clara. Hay que evitar la intervención militar, señaló la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kosi-Hawnich, en una rueda de prensa diaria en la Comisión Europea.
Bueno, y dentro de lo que hemos estado comentando, Luis, el fin de semana fue muy intenso, sin duda alguna, y todo lo que pudimos ver en las ciudades fronterizas.
Sin lugar a dudas, lo que llamó muchísimo la atención fue el incendio de los camiones de ayuda tratando de cruzar la frontera hacia Venezuela.
Correcto, y
algo
precisamente
realmente que estremeció, ¿verdad?
Impresionó.
Sin lugar a dudas.
Bueno, y una de las personas que siguió más de cerca este tema es nuestro colega Heider Logato. Él es corresponsal de La Voz de América en Cúcuta, Colombia, y siguió todos estos acontecimientos en una transmisión muy especial que hizo nuestro servicio durante el fin de semana. Heider, coméntanos cuál es el ambiente que tiene Cúcuta ahora. Sabemos que por orden del presidente Duque, toda la ayuda humanitaria ha vuelto a los centros de acopio. ¿Qué se espera para hoy?
Claro que sí, por orden del presidente de Colombia, Iván Duque, el último camión que quedaba sobre el puente Francisco de Paula Santander, pues fue devuelto hacia Colombia, hacia el centro de acopio exactamente, en donde se garantizará que los alimentos perduren ahí en diferentes cuartos fríos para el momento en el que la población venezolana requiera que ingrese, ha manifestado el mandatario de los colombianos. Hay una tensa calma en la zona de Cúcuta, sobre todo en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, porque ayer hubo algunos intentos por parte de venezolanos de ingresar nuevamente hacia tu territorio, argumentando que tienen a sus familias allá, no tienen noticias de ellos, y aquí en Colombia pues ya no tienen dónde dormir, no tienen qué comer, pero pues la respuesta cuando fueron a ingresar fueron bombas lacrimógenas y tiros, disparos con perdigones por parte de la Guardia y la Policía venezolana. Entonces ellos lo que hicieron fue tratar de ingresar por una trocha debajo del puente internacional. Esto duró alrededor de 4 horas, pero no lo lograron, y promediando la tarde de ayer, pues tuvieron que replegarse nuevamente hacia Cúcuta, Colombia. También el gobernador del norte de Santander, el ingeniero William Villamizar, manifestó que son más de 300 los lesionados en todo el departamento de Norte de Santander, que entiende por lo menos 3 pasos fronterizos. Dijo que de ellos 4 han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Por otra parte, también tuvimos ayer que presenciar que uno de los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se entregó al finalizar la tarde y tuvo que cruzar por una de las trochas por miedo a que sus propios compañeros lo asesinaran intentando cruzar hacia el lado colombiano.
Heider, ¿Qué novedades hay? ¿Dónde están? ¿Se sabe dónde están estos militares que han desertado de Venezuela?
Lo que pudimos conocer al respecto es que, según Migración Colombia, son 156 los uniformados venezolanos que han dejado las armas y pues han desertado, han llegado a territorio colombiano. De esos 156, 146 lo hicieron por los puentes internacionales de Cúcuta, de Norte de Santander, y 10 uniformados lo hicieron por Arauca, que es otro departamento fronterizo de Colombia. El proceso que nos explicó Migración es que son entregados a ellos, a Migración, ahí se les da por orden precisamente del gobierno colombiano un permiso especial por unos días, mientras se estudia la posibilidad de darles un asilo o de reglamentarles legalmente el estatus con el que ellos queden aquí en Colombia, pero no tenemos información de dónde exactamente se encuentran, pero sí están en estos momentos con un permiso especial.
Heider, la última pregunta para ti. ¿Cómo está el ambiente ahí en Cúcuta? ¿Sigue habiendo tanta gente, tantos medios de comunicación, o ya prácticamente la gente ha ido movilizándose hacia otros sectores?
Aún continúa la tensión y los medios de comunicación a la espera, porque la reunión que hay hoy en el Grupo de Lima, pues, de acuerdo a los resultados que arroje, pues, los venezolanos que están acá en Colombia intentarán entrar nuevamente o esperarán que dicen lo que ellos han considerado como su presidente interino, Juan Guaidó, pero aquí de igual forma siguen los medios. Ayer nos tuvieron que alejar del puente porque estábamos en la mitad, pero por los disturbios que se presentaron, los gases lacrimógenos y los disparos de perdigones por parte del lado venezolano, la policía colombiana nos desplazó a los medios a las afueras del puente, pues, para garantizar la seguridad, pero aún hay presencia internacional en los puentes que comunican a Cúcuta con los municipios de Venezuela.
Bueno, Heider, muchísimas gracias por todo el trabajo durante el fin de semana y obviamente ahora muchísimas gracias a nuestro colega Heider Logato, él nos informó desde Cúcuta en Colombia. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a través de un comunicado, ha dejado saber que está siguiendo muy de cerca y con creciente preocupación la escalada de tensión en Venezuela. Según este comunicado, él se sintió impactado y muy triste al ver el número de civiles que perdieron la vida en el contexto de los eventos del fin de semana. El secretario general, dice el comunicado, apela a las autoridades para que eviten la violencia a toda costa y, sobre todo, no utilicen fuerza letal bajo ninguna circunstancia. El secretario general también apeló a la calma y urgió a todos los actores a bajar las tensiones y lograr, a través de los esfuerzos, cualquier posible escalada de violencia. Continuamos.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América. Otra de las noticias tiene que ver con los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte que se reunirán en Hanoi, la capital de Vietnam, el miércoles, 8 meses después de su histórica cumbre en Singapur en junio del año pasado.
Al igual que la primera cumbre, se espera que este sea un asunto ampliamente publicitado y muy fotografiado. Está previsto que la cumbre se realice del 27 al 28 de febrero en Hanoi.
El lugar preferido para la cumbre es la Casa de Huéspedes del Gobierno, un edificio de la época colonial en el centro de Hanoi, dijeron a Reuters 3 fuentes el miércoles.
En la víspera de su partida hacia Vietnam, Trump dijo que creía que había visto a los ojos a Kim y que habían desarrollado una muy, muy buena relación, en sus palabras.
Trump parte hoy lunes desde Washington a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras que Kim es probable que se desplace en tren. A principios de esta semana, los medios informaron sobre un tren que cruzaba China desde Corea del Norte, que se cree transportaba al líder norcoreano.
La reunión se produce cuando las relaciones entre los dos países se han estancado, con informes de que Corea del Norte sigue fabricando combustible nuclear y construyendo armas, a pesar de que prometió renunciar a su arsenal nuclear durante la última cumbre.
Funcionarios de inteligencia estadounidenses han dicho que creen que es poco probable que Kim renuncie a todo su arsenal nuclear. Y observadores de la ONU informaron que en los últimos meses Corea del Norte ha tomado medidas para ocultar, dispersar y proteger sus armas.
Sin embargo, un exoficial de inteligencia de Estados Unidos que ayudó a organizar la primera cumbre predijo el viernes que la segunda sería más productiva que la primera, citando a Kim Jong-un, quien dijo que el año pasado no quería que sus hijos vivieran con la carga de las armas nucleares.
Los mercados bursátiles en China cerraron con un alza de más del 5% el lunes, recuperándose después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que estaba posponiendo nuevos aranceles a China debido a lo que dijo fue un progreso sustancial en las conversaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.
Fue un muy buen fin de semana para Estados Unidos y China, escribió Trump el domingo en Twitter, diciendo que ambas partes progresaron en importantes problemas estructurales, incluida la protección de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la agricultura, los servicios, la moneda y muchos otros problemas.
El presidente había establecido la fecha límite del 1 de marzo para elevar los aranceles en $200 millones a productos chinos del 10% al 25% si no había acuerdo.
Si bien todavía no hay un acuerdo final, Trump había dicho que pospondría esas tarifas si el trato se cerraba.
El presidente Trump no dijo qué tan cerca están ambos lados, pero indicó que celebrará una cumbre con el presidente chino Xi Jinping en su resort de Mar-a-Lago para concluir un acuerdo.
Funcionarios estadounidenses y chinos de alto rango han estado celebrando una serie de conversaciones comerciales en Beijing y Washington desde que Trump y Xi declararon una tregua de 90 días en una guerra comercial que se produjo en diciembre para que se pueda llegar a un acuerdo.
Estados Unidos ha acusado a China de numerosas prácticas comerciales desleales. Incluyen el presunto robo de propiedad intelectual y las demandas de las firmas estadounidenses que revelan secretos comerciales y quieren hacer negocios en China.
Los chinos han negado las acusaciones. Dicen que Estados Unidos es el culpable de violaciones comerciales destinadas a sofocar el desarrollo económico de China.
El Papa Francisco hizo un fuerte llamado a una batalla total contra el abuso de menores, crímenes abominables que afirmó deben borrarse de la faz de la tierra.
Al final de una cumbre del Vaticano sobre el abuso sexual clerical, dijo que la Iglesia no escatimará esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido esos crímenes y se comprometió a proteger a los niños de lo que calificó como lobos voraces y afirmó:
la brutalidad del fenómeno mundial del abuso se vuelve más grave y escandalosa en la Iglesia, ya que es totalmente incompatible con su autoridad moral y su credibilidad ética.
El Papa agregó que la Iglesia no escatimaría esfuerzos para hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido tales crímenes.
Si en la Iglesia surgiera incluso un solo caso de abuso que en sí mismo representa una atrocidad, ese caso se enfrentará con la mayor seriedad, dijo el Papa.
También prometió que las pautas utilizadas por las conferencias nacionales de obispos para prevenir el abuso y castigar a los perpetradores serían revisadas y fortalecidas. Al concluir la cumbre el domingo, se ofició una misa y la homilía estuvo a cargo del arzobispo australiano Mark Coleridge, quien destacaba:
una misión se extiende ante nosotros, una misión que exige no solo palabras, sino una acción real y concreta. Haremos todo lo posible para brindar justicia y sanidad a los sobrevivientes de abuso. Los escucharemos, les creeremos y caminaremos con ellos.
Finalmente, y después de la oración del Ángelus del domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco les dijo a los fieles que la Iglesia ha escuchado las voces de las víctimas y ha pedido perdón, y se comprometió a hacer que la Iglesia sea completamente segura para los menores y garantizar que su misión vuelva a ser creíble y confiable.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresa su alarma ante la creciente represión en Nicaragua y advierte que la creciente criminalización de la disidencia promueve la inestabilidad política y social en el país.
En los últimos 6 meses, el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega ha arrestado a cientos de opositores políticos y activistas, supuestamente para acosarlos y evitar que sus opiniones sean escuchadas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que los arrestados y recluidos en prisión preventiva durante largos periodos supuestamente tuvieron un papel destacado en las protestas contra el gobierno del año pasado, entre abril y julio.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió que estas tácticas duras están minando gravemente los esfuerzos propuestos para resolver el creciente malestar político y social en Nicaragua.
El portavoz de la alta comisionada, Rupert Colville, dijo que los veredictos de culpabilidad y las condenas extremadamente duras se han transmitido a varios líderes prominentes de la oposición y la comunidad desde diciembre. Dijo que algunos de estos líderes habían cooperado con la ONU y habían llamado la atención sobre una serie de abusos contra los derechos humanos en Nicaragua.
Vamos a continuar en Buenos Días, América, y es tiempo para los deportes.
Gracias. Buenos días. El reloj de lanzamientos comenzó a utilizarse durante los juegos del fin de semana en el béisbol de Grandes Ligas. El pitcher de los Rockies de Colorado, Chichi González, se preparaba para enfrentar sensaciones desconocidas en el juego normal que hasta ahora se fue practicando. Según los tradicionalistas, es un elemento que viene a desencajar un poco el juego de béisbol, pero quieren esperar a ver las reacciones en un tiempo prudencial. Los innovadores afirman que esto mejora notablemente la actividad dentro del diamante y hace el juego mucho más ameno, sin juegos interminables. En otras informaciones, el golfista Dustin Johnson tuvo problemas desde el inicio, corrió con fortuna detrás de un árbol y a partir de ahí se enfiló a su sexto título del Campeonato Mundial de Golf al finalizar el domingo con una ronda de 66, 5 bajo par y un triunfo de 4 golpes sobre Rory McIlroy en el Campeonato de México. Johnson obtuvo su vigésimo título en la PGA, convirtiéndose en miembro vitalicio con tan solo 34 años de edad. Johnson había dicho el jueves que había comenzado a pegar tan bien como hace 2 años, cuando ganó 3 torneos en fila para convertirse en uno de los jugadores más dominantes de la gira, hasta que sufrió un accidente al bajar las escaleras poco antes del Masters, sufriendo una lesión en la espalda. Esto me da mucha confianza para el resto del año, comentó McIlroy. Estaba a 5 golpes de distancia a la mitad de la ronda y logró 6 birdies en un tramo de 7 hoyos antes de cerrar con un bogey para una tarjeta de 67. Johnson mantuvo el paso con 5 birdies en los últimos 9 hoyos. Y finalmente, con un par de penales y algo de polémica, el Real Madrid consiguió el domingo una sufrida victoria 2-1 en su visita a Levante y se mantiene a 9 puntos del Barcelona en la lucha por el título de la Liga de España. Más temprano, el Atlético de Madrid venció 2-0 al Villarreal para continuar en la segunda posición por encima del conjunto blanco y por debajo del Barcelona tras la 25ª jornada. Karim Benzema convirtió el primer penal a favor de los merengues luego de una sanción señalada por los encargados del videoarbitraje, el VAR, a los 43 minutos. Gareth Bale hizo bueno el segundo a los 78 después de que se señaló una controvertida falta sobre Casemiro. Nos ha costado mucho generar ocasiones y al final nosotros hemos aprovechado las ocasiones y ellos han tenido que apretar. No las han metido, comentó el lateral merengue Dani Carvajal. Yo creo que el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro, dijo el ariete Roger Martin, quien marcó por los locales con un remate de zurda dentro del área a los 60. Y hasta aquí los deportes en Buenos Días, América.
Y como siempre, el cierre de Buenos Días, América está con los espectáculos. Una noche sin duda muy particular fue la de la entrega de los Óscares 2019.
Green Book se llevó el Óscar a la mejor película de los premios de la Academia el domingo en honor al mejor trabajo en Hollywood durante el año pasado.
El drama, ubicado en la era de la segregación, sobre un músico negro de gira con un chofer ítalo-estadounidense, se llevó el máximo premio de la Academia el domingo, pese a que algunos la ridiculizaron como una versión invertida y anticuada de Driving Miss Daisy.
Mahershala Ali ganó el mejor actor de reparto por su trabajo en la película, que también ganó el premio al mejor guion original.
El director mexicano Alfonso Cuarón fue otro de los grandes ganadores de la noche con su película Roma. Obtuvo 3 premios Oscar, incluidos los premios a la cinematografía, mejor director y mejor película en lengua extranjera, por la historia de una trabajadora doméstica empleada por una familia de clase media en la Ciudad de México en los años 70.
Al recibir el premio al mejor director, Cuarón expresó, y citamos: "Quiero agradecer a la Academia por reconocer una película centrada alrededor de una mujer indígena. Una de 70 millones de trabajadoras domésticas en el mundo sin derechos laborales, un personaje que históricamente ha sido relegado en el fondo en el cine".
La estrella de la película, Yalitza Aparicio, fue la primera intérprete indígena nominada a un premio a la mejor actriz, pero el premio fue para Olivia Colman por su trabajo en The Favorite.
El Oscar para mejor actor fue a Rami Malek por su interpretación del legendario cantante Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody.
Regina King ganó la mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk.
Otro ganador notable fue el veterano escritor y director Spike Lee, quien ganó su primer Oscar competitivo en el mejor guion adaptado por, o más bien para su película, Black Klansman.
La mayor sorpresa de la noche se dio en el apartado de mejor actriz cuando Olivia Colman fue galardonada por su interpretación de la reina Ana en la comedia de época The Favorite, negándole a Glenn Close su primer Oscar. Close sigue siendo la actriz viva más nominada que no haya ganado, con 7 postulaciones.
"Esto es verdaderamente estresante", dijo una conmocionada Colman, quien luego se refirió a Close para decirle que es su ídolo y que no quería que esto fuera así.
El primer premio de la noche a mejor actriz de reparto fue para Regina King por su papel de madre sufrida en la adaptación de Barry Jenkins de If Beale Street Could Talk de James Baldwin. La multitud la recibió con una ovación de pie.
"Estar parada aquí representando a uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo, James Baldwin, es un poco surrealista", dijo King. James Baldwin dio a luz a este bebé.
Y Lady Gaga, postulada también a mejor actriz, se alzó como se esperaba con el premio a la mejor canción por Shallow de A Star Is Born, que escribió Mark Ronson, Anthony Rosomando y Andrew Wyatt. La estrella interpretó el tema con el director coprotagonista de la cinta, Bradley Cooper, en uno de los números más aplaudidos de la noche.
Entre otros galardones, Free Solo obtuvo el de mejor largometraje documental. Vice, maquillaje y peinado, y Black Panther obtuvo el Oscar por vestuario y diseño de producción.
Por primera vez desde 1989, la ceremonia de los premios de la Academia no tuvo un anfitrión, luego de que Kevin Hart renunciara en diciembre en medio de críticas por tuits homofóbicos que hizo años atrás. El actor se disculpó eventualmente, pero la gala, que se transmitió en vivo por ABC desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, contó con grandes números musicales y un grupo ecléctico de presentadores que incluyó a Barbra Streisand, el chef José Andrés y la tenista Serena Williams.
Jennifer López y Diego Luna estuvieron también entre los presentadores, mientras que el maestro venezolano Gustavo Dudamel dirigió a la Filarmónica de Los Ángeles en el segmento In Memoriam.
Bueno, Luis, y sin duda la apertura de los premios Oscar fue fantástica, porque fue Queen el que dio el marco musical de apertura, logrando que la audiencia se pusiera de pie.
Sin lugar a dudas, toda una noche para comentar.
Seguro.
Que va a dar mucho que hablar durante todo el día.
¿Y tú crees que se extrañó a un presentador? Personalmente creo que no.
Me parece que tampoco, no se extrañó, la verdad que no.
¿Verdad que no? Bueno, pero fue sin duda una noche muy particular, llena de glamour, hermoso vestuario y, como de costumbre, algo de polémica política que no
nunca
faltó.
Falta, ciertamente.
Así es.
Y llegamos así, amigos, al final de Buenos Días América. Soy Luis Alberto Facal y junto a Yoconda Tapia les agradecemos el privilegio de su sintonía. Nos acompañaron Henry Llanos en la producción y Milla Dubinsky en la sala de ingenieros.
Recuerden visitar nuestra página web, boanoticias.com. Síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.